nuestros padres.
Vivimos tanto aquí y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Y atenta y atento a este titular. España vuelve a estar en alerta por el incremento de los casos de sarampión. Y nos preguntamos, oye, ¿qué está pasando?
De lunes a viernes desde la una, con Pilar García de la Granja.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
¿Quién nos iba a decir que la desclasificación de los papeles del 23F iba a abrir un debate sobre la vuelta del rey Juan Carlos a España? Algunos pensaban que estos papeles podrían dejarnos dudas en torno a la figura del rey emérito, pero ha ocurrido lo contrario. Está fortalecido. Hasta tal punto, como te digo, que algunos están pidiendo ya su regreso. Te recuerdo lo que decían los papeles, por ejemplo, que el rey entonces conversó toda la tarde del 23F y buena parte de la noche con el general Milán del Bosque, que en todas esas llamadas pidió que se rindieran. En una de ellas el rey le da una serie de órdenes, entre ellas que Tejero deponga su actitud, incluso le asegura que no abdicará la corona ni abandonará España. Y añade, quien se subleve está dispuesto a provocar y será responsable de ello, una nueva guerra civil. A partir de ahí el líder del PP, Núñez Feijóo, ha sido el primero en abrir la puerta a la posibilidad de la vuelta del rey emérito.
La mayoría de los españoles pensamos que si el rey lo considera oportuno, debería de volver a nuestro país, estar aquí tranquilamente como un ciudadano que con los errores que ha cometido, sin duda su balance es extraordinariamente positivo.
Esto ha provocado una cascada de reacciones. Desde el gobierno, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, evitaba mojarse, dejaba el balón en el propio don Juan Carlos y en la Casa Real.
La decisión del rey emérito de si regresa o no a España depende exclusivamente de él. El gobierno nunca le ha impedido y nunca le ha denegado la entrada a España, que de hecho viene a España cuando así lo decide. Creo que es una decisión que le compete a él, al rey emérito, al rey Juan Carlos, y también, en su caso, a la Casa Real. Pero en ningún caso le compete ni al gobierno, ni mucho menos al jefe de la oposición.
Los socios de investidura de Pedro Sánchez han sido claros, ellos piensan lo de siempre, sobre la monarquía y sobre España, así que tampoco podíamos esperar mucho más. Escuchamos a Enrique Santiago de Izquierda Unida, Merche Izpurua de Bildu y Gabriel Rufián, la joven promesa de Esquerra Republicana.
Nos da la impresión que hay una nueva operación de blanqueo del papel del jefe de Estado.
Sí, a responder por todas las cosas pendientes que tiene, pero bueno, no tiene nada que ver, no sé. El rey no supone nada para los vascos y vascas y realmente el rey lo que tendría que hacer es responder ante su pueblo, ante el pueblo español, de tanta corrupción y tanta denuncia que ha tenido.
Para este viaje no hacían falta tantas alforjas, ¿no? Me parece un salseo que todo el mundo podía sospechar. Con los delincuentes mejor fuera que dentro.
Sí, en eso estoy de acuerdo, pero sobre todo, mira, pensando en Puigdemont, mejor fuera y que dentro, son lo que está viviendo de nosotros. Y en cuanto a las sonrisitas de la Merche Izpurua esta, no a tiparraca, menos sonrisitas y más intentar aclarar por los 300 y pico muertos de ETA que sigue sin resolverse. Que eso no te hace gracia, qué asco. Codas. En fin, lo dicho, cero sorpresas. Desde la Casa Real dicen que la vuelta del rey emérito es personal y que tomar esa decisión le compete exclusivamente a él. Te recuerdo que don Juan Carlos reside en Abu Dhabi desde hace 6 años. Allí se trasladó por las últimas investigaciones sobre sus cuentas, sus finanzas. Ha vuelto a España en viajes privados, sí, aunque no ha dormido nunca en Zarzuela. Él sigue expresando, como le dijo a Carlos Herrera hace poco, su deseo de volver a España. Veremos qué ocurre. Yo me pregunto, viendo la panda de golfos que tenemos aquí, ¿tiene sentido que siga en el exilio el rey Juan Carlos? Tiempo de tertulia, hoy con Antonio Arráez y con Maite Alcaraz. Antonio Herráez, buenas noches.
Buenas noches.
Maite Alcaraz, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
El tema lo planteabas, Antonio, en tu propuesta. El asunto de Juan Carlos después de un día como el de ayer. Fortalecido, no hay nada nuevo. Muchos ya lo sabíamos, o por lo menos lo sabíamos los que queríamos saberlo. No sé dónde está el blanqueamiento que dice Enrique Santiago, otro listo. Y, por supuesto, no sé qué pensáis de los escupitajos de la tal Merche Purúa. Pero, en fin, de Rufián ni hablo. La joven promesa para él. ¿Por dónde lo pillas, Antoine?
Bueno, yo creo que hay un primer debate, que es la pregunta que tú has planteado, si debe de volver. Y yo creo que no hay obstáculos para que vuelva. Lo que ha pasado estos días con la desclasificación de los papeles del 23F es que a todos los españoles nos ha recordado lo que pasaron aquellos días y el papel importante y crucial que jugó el rey Juan Carlos, seas monárquico, republicano, liberal, socialista o lo que quieras ser políticamente. Lo cierto es que lo que se sabía se ha confirmado y hay quien dice, no, pero es que el rey con armada sabía o iba a hacer. El rey recibió un poder absoluto de Franco y apostó por una democracia y lo hizo bien. Sí que es cierto que la sociedad española lo esperaba, que había políticos como Felipe González o Carrillo en el exilio que iban a pelear por una democracia, pero bueno, todos se pusieron de acuerdo y eso es un logro. Y estos días lo estamos recordando y a partir de ahí la propuesta de Feijóo ha desencadenado una serie de comentarios, declaraciones y filtraciones a la prensa o notificaciones, no sé cómo llaman lo que ha hecho la Casa del Rey, la Casa Real, que me parecen muy, muy curiosas, porque a lo largo del día yo me preguntaba quién tiene que decidir si el rey vuelve o no vuelve y en qué circunstancias puede volver. Y lo que ya sabemos a estas alturas de la noche es que quien decide, quien va a decidir si vuelve o no vuelve a España es el rey Juan Carlos. Ahora faltan las condiciones, que me temo que es donde está el problema. Hay una serie de circunstancias que dificultan el regreso del rey emérito a España. La primera, por ejemplo, ¿dónde viviría? No es una cuestión menor, porque el rey firmó una carta a propuesta, el rey emérito firmó una carta a propuesta del rey Felipe VI, en la que decía que sus viajes a España, que de momento eran temporales, que iban a ser discretos, incluso en el sitio donde iba a vivir. Y luego hay que recordar que por orden del rey Felipe se le quitó la asignación económica al rey emérito, con lo cual surge otra pregunta, y es ¿de qué va a vivir si viene a España? Eso, que en otras circunstancias a lo mejor no sería difícil de resolver, ahora mismo es un problema importante. ¿Dónde vive si viene el rey Juan Carlos a España? ¿Quién lo paga? ¿Y de qué vive?
Maite.
Vamos a ver, a tu pregunta, Ángel, de si tiene que vivir en España, yo creo que es que no debería haberse ido. Yo creo que hizo un ejercicio de servicio al país y de servicio en la institución con aquella carta que escribió en el verano de 2020 a su hijo, donde decía que una manera de contribuir, por así decirlo, a la serenidad institucional y a que la institución no se viera comprometida por todo lo que se publicó sobre él era marcharse de España. Creo que eso pudo estar bien por su parte, por la generosidad con la que obró respecto a lo que él sabía que era un deterioro importante para la monarquía en unos meses. Lo que no tiene ningún sentido es que 6 años después siga viviendo fuera. Y claro, cuando hoy sabemos que la Casa Real dice que depende del rey Juan Carlos el que vuelva, cuando el propio gobierno, en boca del ministro Bolaños, dice que no hay ningún problema, que él puede volver, todos sabemos que no es así, que se creó un ecosistema desde el punto de vista mediático, político, para que se marchara. Yo quiero recordar aquellas declaraciones del presidente del gobierno que llegó a decir que eran perturbadoras las cosas que se estaban sabiendo del rey Juan Carlos. Por lo tanto, fácil no se le puso para
sí, pero que... No, pero no piensas, Maite, que es verdad, ese ambiente mediático, político, entre comillas, perturbador, también la Casa Real.
Exacto, yo es que creo que fue una decisión colegiada. Que nadie expulsó al rey, probablemente. Que no fue Pedro Sánchez y el gobierno que le dijeron, mire, se tiene que marchar porque si no esto se nos va a ir de las manos, seguramente. Que tampoco se lo dijo su hijo así, tampoco, pero yo creo que se crearon las condiciones y él seguramente tuvo cierta responsabilidad en ello por lo que había hecho en el pasado, en el inmediato pasado, que fue conociéndose tanto desde el punto de vista privado, personal, familiar, como también desde el punto de vista económico, sus finanzas, la falta de transparencia, el dinero que le dio a su ex amiga Corina y todas esas cosas que se fueron conociendo crearon, insisto, un estado de ánimo que le obligó a marcharse. Y yo creo que lo que pudo ser, insisto, una decisión acertada se ha convertido y se ha prolongado eternamente. Y yo creo que eso, para un país como España, creo que no es bueno. No es bueno porque efectivamente el rey Juan Carlos tiene una edad y por ley de vida, pues probablemente en un tiempo, a lo mejor, va a desaparecer. Y a mí, y yo creo que a los españoles, que ya no por lo que hemos conocido del 23F, es que Antonio lo relataba, pero es que hay que irse antes, hay que irse a 1975, cuando el rey Juan Carlos recibe todo el poder de una dictadura y decide entregar ese poder y convertirlo en una monarquía parlamentaria. Yo creo que todas esas luces deben prevalecer, y así será, yo creo que cuando los historiadores escriban toda esta etapa, creo que en ese momento España reconocerá que el rey Juan Carlos se ha podido equivocar, pero hay cosas buenas y sobre todo un Estado de Derecho como España no se puede permitir que el que fue su jefe de Estado muera en el extranjero.
El problema es...
Porque aquí no estamos para dar lecciones, quiero decir que aquí tenemos una dirigencia política también que está sumida en escándalos, que ha demostrado que tampoco está a la altura de las circunstancias y yo no he visto que nadie haya cogido solo una persona, Puigdemont, y porque está perseguido por la justicia. Pero no es el caso del rey Juan Carlos.
Pero en el caso del rey Juan Carlos, que todos sabemos, no hace falta recordarlo, sus problemas fiscales, o sea, ha pagado 5 millones de euros que dejó de pagar Hacienda, era el jefe del Estado. Y eso es la parte en la que ya no era jefe del Estado. Es una situación muy complicada que se vivió, pero es muy difícil que vuelva. Yo creo que todo el mundo, casi todo el mundo, va a decir que sí, pero la vuelta es la rehabilitación. El otro día hubo un acto en el Congreso de los Diputados. Se celebraba que la Constitución del 78 es la más longeva de nuestra historia. Como estaba fuera de España, pues sí, dijo, no está el rey, y ya está. Pero si está en España y no se le invita, tiene una carga política mucho mayor.
Es que no se le invitó, estaba fuera de España, Antonio, pero es que además ni una de las fotografías que se exhibió en esa muestra aparecía el que era el artífice precisamente de esa constitución, el que llevó a España la democracia. Quiero decir que luego hay una especie de desagradecimiento por parte del Estado, y en el Estado incluyo desde luego al gobierno y al todo el establishment, que han decidido
Maite, pero ese es el problema
de nuestra historia al rey Juan Carlos.
Se ha tomado una decisión que no sé si hay que corregir o no, y no sé si se corrige cuánto puede dañar a la corona. Y en el trasfondo de esto, si él quizás pidiera claramente perdón, reconociera sus errores y se dejara hacer
poco,
cuando yo digo...
poco haber abdicado?
Vamos a ver.
¿Cuántos ministros y presidentes del gobierno limiten?
Cuando vino a San Senso a unas regatas, le preguntaron, ¿va a dar explicaciones? Y él dijo, ¿explicaciones de qué? Yo creo que sí tiene muchas explicaciones que dar el rey Juan Carlos, si quiere volver aquí y que la gente le salude por la calle como lo ha hecho durante todo su reinado o gran parte de su reinado. Lo que quiero decir es lo siguiente. Si vuelve el rey, tiene un problema económico, porque el rey no tiene ni casa ni dinero. Si el rey tiene, si el rey tiene dinero fuera de España, puede volver a las mismas.
Sus hijas aquí, puede vivir con una de sus hijas. Eso no sería.
Es que sus hijas no viven aquí. Su hija
Elena sí vive en Madrid.
Su hija Cristina, fíjate qué casualidad, vive en Suiza.
No, pero su hija Elena vive en Madrid.
Claro, pero su hija Cristina vive en Suiza, que es donde existía la sospecha no demostrada o no juzgada de que podía el rey tener dinero. Entonces, todo eso hay que aclararlo, porque imagínate que vuelve cuando si el rey tiene que hacer la declaración de la renta en España, si viviese en España, te recuerdo que uno de los problemas que tuvo es que los viajes, los aviones que le daban como donaciones no los había declarado. El rey cuando ha venido a España ha venido en jet privado. De hecho, él cuenta en su libro, y desde aquí me permito recomendar a todos los ciudadanos de este país su lectura, porque deja cosas muy interesantes para bien del rey y para mal del rey. Él cuenta en su libro que cuando le dicen de volver a España, le dicen que vuelva en un vuelo regular a Madrid, que se vaya en coche a San Senso. Y él dice, pero tú no lo dices así, lo digo yo. Dice, tú están locos. Y va el rey del país donde está y le dice, hombre, coge mi jet privado y te vas. Y entonces él entiende que eso es lo normal. Entonces, si él viene a vivir aquí, va a vivir en un piso, hombre, es el rey, es el ex jefe de Estado, no va a dar problemas, o se va a dedicar a regatas, contactos.
Pero vamos a ver, el
eso es importante.
De que el rey Juan Carlos vuelva a España, todo, Antonio, me quieres decir que es que no sabemos dónde va a vivir.
Yo quiero de una,
¿quién le va a alimentar y cómo se va a mantener en España?
Lo digo con todo el cuidado del mundo. Una de las decisiones que tiene la Casa Real, que tiene el gobierno, que tener en cuenta para que el rey vuelva a España, es que si el rey viene a España, la declaración de la renta la hace en España.
Sí, sí, claro.
Y igual eso es un problema.
Ah, pues no lo sé.
Y a lo mejor está allí porque es mejor estar allí, porque el vuelo del jet privado no lo ha declarado en España, ni Hacienda le va a ir detrás de él, como ya fue por los aviones que utilizaba.
Pero...
Y eso es un problema que tienen que resolver. ¿Qué modo de vida lleva en España cuando vuelva? ¿Dónde vive? ¿Y de qué vive?
Pues igual nos tenemos que fijar en el resto de Europa, donde hay reyes que ya no están en ejercicio y que viven no en palacios y desde luego no en la jefatura del Estado, pero sí de una manera digna.
Pero también es verdad que nunca se han ido.
Pero es que el que le
es
quitó,
que el problema, por eso yo he dicho que el
que le quitó
es que
la asignación fue su hijo, el rey de España, porque entendió que era lo correcto, si ese es el problema, que ahora se la tendría que volver a dar.
Claro.
Y
empieza el lío.
En claro.
Fin, chicos, cambiamos de tema.
Perfecto.
Jorge Bustos nos deja el balón botando con su enfoque y coincide, me parece, en la propuesta con Maite Alcaraz. Hola, Jorge, buenas noches.
Buenas noches. La crónica del día de hoy se podría empezar así. Cuando se disipó el humo del 23F, el fracaso parlamentario seguía allí. Al final el gobierno intenta lanzar una cortina de humo tras otra, una más pertinentes, otras más disparatadas, pero cuando se disipa el humo de esas cortinas, lo que tenemos es lo que siempre tuvimos, un gobierno que no puede gobernar, que ha perdido la mayoría, que tiene un frente parlamentario que le inflige derrotas como la de hoy, aparte del frente judicial que va dando noticias pertinentes de su corrupción. Hoy Junts ha vuelto a sumar a PP y Vox para tumbar el llamado escudo social, porque Junts resulta que es un partido de derechas y no quiere ni topar los precios para intervenir el mercado, ni tampoco quiere seguir protegiendo a los inquiocupas. Y por eso el gobierno no tiene votos para sacar adelante su agenda legislativa y tampoco los tiene para aprobar unos presupuestos. Pese a eso, sigue alimentando la ficción de que el gobierno sigue teniendo capacidad para gobernar. No es así y no sabemos cuándo dará Pedro Sánchez el botón rojo. Ese mismo botón rojo que, por cierto, hoy María Jesús Montero, equivocándose, ha sumado a la negativa de ayudar a las víctimas de Adamuz. No ha sido importante porque había suficientes votos a favor, lo cual demuestra que cuando el gobierno quiere, encuentra el consenso.
Pues efectivamente es la propuesta más o menos de Maite. El Congreso tumba por segunda vez la prórroga del escudo social del gobierno. Nekane.
Junts ha vuelto a votar junto al PP y Vox porque rechazan que el decreto incluya también la protección a personas vulnerables ante los desahucios, algo que le reprochaba Félix Bolaños en nombre del gobierno.
Que ni ocupas ni ocupos, que no engañen, que los ocupas no tienen ni un solo beneficio en este decreto ley. Y ahora suban a esta tribuna, mientan y enrojezcan de vergüenza por intentar engañar a la ciudadanía con este decreto ley, con los ocupas que ni están, ni se les espera, ni se beneficia a ninguna persona que haya hecho tal actividad.
Y no ha sido la única derrota de hoy, porque el gobierno tampoco ha logrado sacar adelante el decreto por el que pretende topar los precios de determinados servicios en situaciones de emergencia. Pero no todo han sido derrotas. El Congreso ha aprobado la subida de las pensiones y también las ayudas a las víctimas de los accidentes de Adamuz y Gelia. Por cierto, que lo apuntaba ahora también Bustos, María Jesús Montero se ha equivocado, ha votado en contra, ha sido la única.
Maite, defiéndete.
Bueno, vamos a ver, yo creo que lo que ha ocurrido hoy en el Congreso es la consolidación definitiva de que efectivamente el gobierno ni está ni se la espera a la hora de legislar. Ha conseguido sacar adelante la subida de las pensiones y las ayudas a las víctimas de Adamuz porque lo ha desgajado de esos decretos ómnibus que tanto le gustan, donde quiere siempre probar a la oposición, fundamentalmente al Partido Popular, para poder decirle luego, ay, no estás a favor de los escudos sociales y de las medidas que aprobamos para la gente, pero que cuando quiere y lo desgaja, se aprueba. Hoy yo escuchaba a los representantes de Junts y, aunque para que no sirva de precedente, pero sí diré que estoy bastante de acuerdo con lo que decían respecto a las leyes, esta ley que lo que quiere es hacer una moratoria, ¿no?, para las medidas antidesahucio de familias vulnerables. Y le decía, mire usted, con toda la razón, el Estado está para dar soluciones habitacionales a la gente que no tiene recursos, a la gente que lo pasa mal, a familias que desde la pandemia pues han tenido que quedarse en viviendas donde ya no pueden sufragar el alquiler y se tienen que mantener. Pero eso no lo tiene que costear un propietario individual, no lo tiene que costear la gente, lo tiene que costear el Estado. Y este es uno de los graves problemas que tiene este gobierno, que no para de proponer planes para solucionar el problema de la vivienda. Ya hasta 180.000 viviendas ha propuesto Pedro Sánchez en distintas comparecencias y no ha puesto un solo ladrillo. Entonces, creo que en esto se ha demostrado que sí hay una sensibilidad social. Estamos hablando de que al PP, a Vox y a Junts les han votado entre 13 y 14 millones de españoles. Y yo creo que son, no estamos hablando de fondos buitres, estamos hablando de ciudadanos normales que tienen pisos y que dicen, es verdad, yo me puedo solidarizar con una familia vulnerable. Yo no me gusta que efectivamente a un matrimonio con unos niños se les eche de una casa que no pueden pagar porque han venido mal dadas, porque no tienen posibilidades, pero claro, que no sea un pequeño propietario que tiene dos viviendas y vive de las rentas precisamente de haber ahorrado durante mucho claro. tiempo, el que tenga que sufragar eso. Y eso es lo que se ha ventilado hoy. Y eso es lo que le han tirado atrás al presidente Sánchez y a Félix Bolaños.
Yo estoy de acuerdo con esta parte, con este análisis. Creo que es el Estado, y por Estado me refiero a gobierno central, gobierno autonómico y ayuntamiento, el que tiene que ayudar a la gente que, por las circunstancias que sea, no puede acceder a una vivienda. Y si está en una vivienda de una persona de propiedad privada, o bien se le ayuda desde el Estado para pagar ese alquiler, o bien se busca una alternativa. Y creo, sinceramente, que no se soluciona el problema de la vivienda porque nadie quiere de verdad solucionarlo. Yo creo que es un tema de oferta pública. Creo que la oferta pública bajaría los precios de todas nuestras casas, y creo que somos muchos más los ciudadanos que tenemos casas y que queremos que no bajen de precio que los que no tienen casa. Y en cuanto alguien no tiene casa pero pasa a tenerla, ya su mayor comentario en el ascensor es que en una semana han vendido el vecino el piso de al lado y por mucho más de lo que lo compró él, y está tan contento, con lo cual no toman decisiones. Creo que debería haber una bolsa importante de vivienda pública que no se debería de vender ni alquilar sin el permiso y el control de las administraciones. Dicho esto, también me parece injusto hablar de inqueocupas. No son inqueocupas, son personas que no pueden pagar el alquiler. Hay de todo, pero no mayoritariamente son inqueocupas. Y el término inqueocupa me parece muy despreciativo y muy injusto hacia las personas que lo pasen mal. Y luego, el origen de todo por el que lo plantabas tú, Ángel y Maite, es el tema de la debilidad parlamentaria del muy gobierno rápido. De Pedro Sánchez, que es obvio que es así, y ya termino, solamente hay una razón por la que se mantiene el gobierno, y es que la economía en general va bien, si no estaríamos ante una revolución social.
Sí, la economía va bien, pero no te puedes comprar un piso. Escuchad este momento del día, porque es un error, pero mira, ¿cómo es eso del perro flaco? Todo se vuelve en pulgas, escuchad.
Votos emitidos 350, a favor 349, en contra 1, abstenciones ninguna, en consecuencia queda convalidado el Real Decreto Ley.
Se ve a la presidenta del Congreso cuando dice, en consecuencia, que ve el mapa de los escaños todo pintado de verde, con todos los escaños votando a favor de las ayudas a las víctimas de Adamuz, pero hay un escaño que ha votado en rojo. Y esa lucecita roja se corresponde con el asiento de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que se ha equivocado. Entonces se ve a Armengol como mira hacia abajo, para un lado, como diciendo, ¿pero qué ha hecho María Jesús? Dios mío de mi vida, Dios mío de mi vida. En fin, yo entiendo que es un error, que estas cosas pueden ocurrir, pero al tal casero del PP le cayó la del pulpo. Aquí no, ¿no?
No, hombre, es una anécdota, pero tiene su curiosidad y plantea un debate por lo de la reforma laboral que tú planteabas de Casero,
que es que realmente debería de haber, igual que hay enmiendas sin boche y muchas posibilidades de cambiar hasta el último minuto una ley, si un diputado se equivoca, no está votando lo que quiere votar, con lo cual yo siempre que ha pasado esto, que no es la primera ni la última seguramente, lo pienso, están allí y es inmediato.
Pero tan difícil es, o sea...
Son tres botones. Yo no sé si ahora los han cambiado, cuando yo estaba allí eran tres botones, me imagino que tecnológicamente seguirá siendo lo mismo. Tres botones y tú tienes que elegir.
Pero no me digáis, verde. Que
¿tú
no
serías capaz, Ángel, de darle o no?
Yo tengo mis dudas. Pero no me digáis que no es casualidad que de los 300 y pico solo uno se equivoque y que sea ese.
Bueno, está ocupada, ¿eh? También hay que reconocerle, o sea, y hay jodido. Está preparando una ley de lenguas andaluzas, que es tan necesaria, y además que se juega tanto la comunidad autónoma andaluza en ello, que es que entiendo que no da abasto la señora Montero. Y además, hombre, es la persona más pluriempleada de España. La tienes de vicepresidenta, de ministra de Hacienda, de candidata a Andalucía, de vicesecretaria del Partido Socialista Obrero Español. ¿Qué quieres, Ángel? Es que no puede estar en todo, o sea que hay que justificar este lapsus que ha tenido.
¿Habéis visto en las imágenes, aparte del Armengol, que mira como diciendo, uy, Dios mío, mi vida, aparte de eso, ¿habéis visto cuando ella es como se medio sonríe el careto de Pedro Sánchez?
Sí, que además ha ido a votar, que no siempre lo hace, hoy ha ido a votar.
Un poco más y se le cae el bloque de maquillaje que lleva, un poco más y se le cae delante.
Ha debido pensar, estas vicepresidentas que me he echado no hace más que darme disgusto.
Es que si
se me va, otra vota por un error.
Para una vez que tiene una cifra redonda, que son 350, que es unanimidad, que uno de los tuyos se despiste, ya está mal, pero que además sea...
¿Tu sustituta en el gobierno?
Sí, vicepresidenta. A mí me parece maravilloso. Me parece tan divertido. Es que es una cosa de decir, en fin, vale.
Oye, apuntabais al tema Yolanda Díaz antes de irme a Publi. Los partidos a la izquierda del PSOE buscan nuevo liderazgo, o lo que sea eso, después de que Yolanda Díaz renuncie a ser candidata. ¿Renuncia o la renuncian? Necane.
La hemos visto, la vicepresidenta hoy ha tenido un acto, pero no ha hecho ninguna referencia directa a su decisión. Mientras tanto, las quinielas siguen abiertas, aunque nadie admite en público querer ser el candidato y tampoco parece factible atraer a Podemos a un acuerdo. Lo han vuelto a dejar claro Ione Belarra e Irene Montero, que incluso ha hecho un guiño al proyecto que impulsa Gabriel Rufián.
Madre mía de mi vida. Pablo vuelve. ¿Cómo lo veis, Maite?
Bueno, yo creo que hay que dejar claro que esta señora no es que haya abandonado el liderazgo de la extrema izquierda. A mí me gusta decir extrema izquierda, no la izquierda de la izquierda, de la izquierda de la izquierda del PSOE, es la extrema izquierda, igual que se le llama extrema derecha a Vox. Es que definitivamente la extrema izquierda la ha abandonado a ella. Yo creo que es uno de los casos de mayor bluff de la política española. Una señora a la que poco menos que ocupaba revistas y titulares de periódicos porque iba a ser la primera presidenta del gobierno de España. Una señora que no le gusta.
Iván Redondo Dixit.
Exacto. Y luego hubo muchos periódicos que teorizaron y escribieron editoriales diciendo que era un liderazgo muy fuerte y que finalmente iba a poder ser la primera mujer que iba a entrar en el Palacio de la Moncloa.
Los mismos que hablaban de Íñigo Errejón como, vamos, el
sí, todos fueron todos grandes visionarios, eso es cierto. Es una señora que se deja colocar por Pablo Iglesias con el dedito, ¿sabes? O sea, mucho feminismo, pero luego resulta que Pablo Iglesias dice, no, te dejo aquí. Luego, claro, le salió rana. Él que pensaba que iba a seguir sus órdenes, a ser teledirigida, y lo primero que hace es cargarse a Irene Montero en cuanto pudo hacer ella las listas. Pero es una señora que nunca ha tenido un liderazgo institucional porque ha ocupado y ocupa todavía una vicepresidencia del gobierno, un escaparate público muy importante, pero desde el punto de vista interno jamás ha tenido articulado un proyecto, porque en Izquierda Unida se la ha criticado, por supuesto con Podemos tiene un enfrentamiento casi casi cerval, y luego el propio Gabriel Rufián mantiene con ella una enemistad acérrima desde hace mucho tiempo. Quiero decir que es una señora que no canaliza ningún tipo de buena energía dentro de la izquierda. Por tanto, se va porque las encuestas le dicen que no solo suma, sino que resta, y que a partir de ahora lo va a tener muy complicado esta plataforma, porque además, como no hay un partido que lidere, sino es un batiburrillo de partidos, yo creo que ahora Pablo Iglesias va a intentar sacar cabeza. Toda la gente que le rodea dicen que es el momento, porque ella era radiactiva para Podemos, pero claro, Podemos también tiene dificultades para entenderse con otros partidos, con los Compromís, con los BNG y compañía, con lo cual, muy difícil. Pedro Sánchez, yo creo que debería presentarse él solo en nombre de todos.
En un minutillo, que me voy a publi, Antonio.
Sí, muy rápido, es decir, se va 5 minutos antes de que la echen, los suyos no la querían. Yo creo que en su día fue una buena candidata, creo que ha tenido el desgaste del gobierno y de no tener un partido formado, creo que ha hecho cosas interesantes como la subida del SMI o incluso la reforma laboral, y creo que ha cometido errores como el enfrentamiento que tiene en los últimos meses con la COE, y creo que es muy difícil.
Y con el propio gobierno cuando dijo que había que cambiarlo, ¿no?
Bueno, sí, y con el gobierno cuando va y viene, me llevo un día bien con Pedro Sánchez, otro día mal, y luego creo que es muy difícil de sustituirla, en primer lugar porque no se van a poner de acuerdo, y en segundo lugar porque sí que es cierto que tuvo un capital político ella como líder que lo ha perdido y que yo no veo a nadie en la izquierda en estos momentos que lo pueda recuperar.
Vuelve Pablo, déjame 2 minutos que ahora vengo.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión Radio Fórmula. Un arroz
cae varios puestos en nuestra lista.
Un sabroz.
Y nuestro número uno, el hitazo del momento, ¿eh?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz y hazte un auténtico experto en arroz, porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
¿Sabes cuál es el mayor gasto que tiene la Seguridad Social en España? Sí lo sabes, son las pensiones, y con mucha diferencia. ¿Y sabes cuál es el segundo? Esto igual no es tan conocido. Las bajas laborales. ¿Por qué? Porque si estamos de baja, la Seguridad Social nos paga entre el 60 y el 75% de nuestro sueldo, dependiendo del tipo de baja.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con Antonio Arraez. Ayer por la noche en La Linterna nos saltó un escalofrío cuando llegó un teletipo, un urgente, Cuba advierte que defenderá su soberanía tras el incidente, yo creo que es más que un incidente, en sus aguas territoriales. Nekane.
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha dicho que ellos no agreden a nadie, sino que se defienden de las agresiones con determinación y firmeza. Y es que anoche, lo contábamos aquí en la linterna, los guardafronteras de la isla mataron a 4 estadounidenses que viajaban en una lancha y otros 6 resultaron heridos. El régimen ha informado de que los agentes respondieron a un tiroteo y que 2 de los heridos están en su lista de terroristas. Lo han explicado en un comunicado oficial que han difundido a través de la televisión.
Todos los participantes son cubanos residentes en los Estados Unidos. 10 personas armadas que, según declaraciones preliminares de los detenidos, tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas.
Washington, David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal estás?
Ayer se decía que eran americanos, que habían muerto, son cubanos residentes, dice el propio régimen cubano. ¿Qué más se sabe?
Bueno, lo que sabemos es que una lancha, una barcaza, parte de Florida y entra por Cayo Falcones a Cuba, ¿no? Una zona que está justo al este de La Habana, ¿no? En la parte norte de la isla, en esa zona que hay unas 86 millas desde la costa de Los Cayos hasta allí. Hay intercambio de fuego y la guarda costera cubana mata a 4. Entonces, inmediatamente hablan de una agresión, de un intento, y aquí en la Casa Blanca, en Washington, inmediatamente pues cunde un gran nerviosismo porque no había constancia, no se sabe exactamente qué es lo que ha sucedido, y además esto llega en una época en la que hay una gran cantidad de presiones políticas para un renuevo democrático en lo que es la cúpula de la dictadura, ¿no? Entonces ahí empieza un compás de espera. Marco Rubio estaba en San Cristóbal, en el Caribe, ha regresado aquí a Washington, y es que justo cuando se produce esto, Ángel, nos acabamos de enterar que Marco Rubio estaba hablando, su equipo, con Raúl Rodríguez Castro, el nieto de Raúl Castro, para esos planes de cambio. Entonces parece ser que esto ha puesto un palo en las ruedas en estos planes de Estados Unidos y hay pues gran tensión. Nos filtraron ayer a la prensa, pero creo que era una filtración interesada que luego se desmintió, que podían haber sido familiares cubanos que iban a sacar a gente de la isla. Pero esto no se aguanta, Ángel, porque ya no existe, como tú sabes, la ley de pies secos, pies mojados, esa que te permitía la nacionalidad norteamericana siendo cubano cuando pisaras Estados Unidos, aquello acabó con Obama. Por lo tanto, no hay mucha información, lo que sí es que hay 4 muertos, y los 4 muertos eran residentes de Estados Unidos.
¿Qué dice Estados Unidos sobre quiénes podrían ser? Porque es verdad que salieron de allí.
Sí, la versión oficial es que sí, que hubo 10 personas que salieron de la costa de Florida. No nos indican todavía la nacionalidad, ni confirman esto de que eran cubanos con la residencia estadounidense. Podían ser perfectamente, Ángel, nacionalizados también. Sabes, tú has estado hace poco allí, sabes la cantidad de cubanos que hay en el sur de la Florida, ¿no? Lo que está claro es que estos viajes no son tan extraordinarios como parece. Hay muchos, pues que te digo, son 80 millas, ¿no? Lo que hay desde Los Cayos hasta Florida, y muchas veces pues ha habido gente durante muchísimo tiempo que ha hecho ese recorrido en barcaza, en lancha, en lo que sea, ¿no? Todo lo que apunta aquí, lo que nos dicen algunas fuentes en la Casa Blanca en este momento, es que podría ser algo que tenga que ver con delincuencia, ¿no? Narcotráfico, cualquier tipo de esto, por supuesto algo en lo que Estados Unidos no está implicado, ¿no?
Pues estaremos atentos. Acuérdate, no hace tantos años, de la crisis de los balseros, que se tiraban literalmente casi como en un cayuco, en una balsa de madera, hacia el norte para llegar a Estados Unidos, ¿eh? No hace tanto. O sea que es verdad que está muy cerquita. David, estaremos muy atentos, ¿eh? Cualquier cosa, porque aquí una chispa puede montar la parda. Gracias.
Así será. Gracias, Ángel. Hasta luego.
Chao, David. ¿Cuánto duele Cuba, eh? ¿Habéis estado en Cuba, Antonio, Maite?
Yo no he estado.
Yo tampoco.
Joder, yo pues he estado yo por vosotros 4 o 5 veces, pero bueno.
qué suerte. Qué porque horror. Es un país maravilloso, es verdad.
Sí, pero no te puedes imaginar.
Maltratado, ¿no?
Por cada año que iba te dolía más. Cada año que ibas volvías más hecho polvo. Es muy impresionante. En los últimos, no sé, 15, 20 años que yo haya estado, cada día es peor.
Y la situación ahora tiene que ser...
No, de catástrofe humanitaria.
Claro, sí, es que sí, estamos hablando, dices, bueno, vamos a resolver una crisis política, vamos a apostar por la democracia, pero va a llegar un momento en el que va a haber que resolver una crisis humanitaria de hambruna
estamos
y de problemas.
Hablando literalmente de hambre física. O O sea, las imágenes, que Dios me perdone, no quiero hacer comparaciones, las imágenes de África, de las hambrunas, etcétera, cuidado, ¿eh? Cuidado que puede estar ocurriendo en Cuba, y eso ha sido España hasta antes de ayer, en términos históricos.
Eso es.
En fin, chicos, dejadme a ver si me da tiempo a comentar tres asuntos más que me parecen, los tres, me parecen interesantes, a ver cómo los podemos resumir. Otra crisis en Vox. Esto es muy raro. Noticia de última hora. Dimite toda la ejecutiva de Vox en Murcia para forzar la salida del líder José Ángel Antelo. Menudo carajal, Nekane.
Contamos lo que sabemos. En un comunicado denuncian una situación de inestabilidad crónica provocada en gran medida por las decisiones y el estilo de liderazgo de Antelo. Al dimitir los 5 miembros del Comité Ejecutivo Provincial, los estatutos de Vox establecen que la dirección nacional debe nombrar una gestora. En las últimas horas, el partido de Abascal había calificado de infundios las noticias que informaban de que habían pedido Antelo su dimisión, y esta nueva crisis llega cuando aún sigue abierta la del Ayuntamiento de Madrid, donde Javier Ortega Smith se resiste a dejar de ser portavoz.
¿Qué os parece, Antonio?
Pues nos parece que...
No, para... te parece. O eres portavoz aquí ya.
Soy portavoz de Maite. No, me parece, a ver, Vox no tiene una estructura de partido como pueda ser Partido Popular, PSOE y hasta Izquierda Unida. Es lo mismo que le pasaba a Podemos. Cuando políticamente empiezan a crecer, pues empiezan a sumar a gente muy rápidamente y no siempre con unas estructuras consolidadas. Eso es uno de los problemas que hace que a la vuelta de un tiempo empiece a haber enfrentamientos con gente, oportunistas o no, que han llegado a los partidos con unos intereses distintos a lo que es la vía política. Por otro lado, Vox funciona de tal manera que es la dirección nacional la que decide absolutamente todo. De hecho, ha tenido problemas pues en Castilla y León con Gallardo, tuvo problemas en Baleares, siempre ha tenido problemas cuando los dirigentes autonómicos o regionales han querido tomar decisiones propias. Y esto es una gran contradicción, claro, porque Vox, para Vox el Estado autonómico es un problema, y claro, lo deciden todo a nivel nacional y los líderes autonómicos pintan poco. Y luego hay ya unos enfrentamientos personales, como es el caso de Ortega Smith. Insistimos una vez más que ya no está Espinosa de los Monteros, ya no está Macarena Olona. Ha ido mucha gente que fue muy importante en Vox y que ha caído, y el poder total está en manos de Abascal. Para mí, políticamente, es un error enseñar estas peleas antes ni siquiera de llegar al poder.
No, sino que se enseñen, es que estalla, fíjate lo de Murcia. Maite.
Sí, es que Vox en el fondo es una improvisación continua desde el punto de vista político, porque como decía Antonio, no tiene estructuras. En este caso, esta crisis tiene mucho que ver con que Antelo es una persona de confianza absoluta de Ortega Smith. A Ortega Smith se le ha querido apartar de la portavocía del ayuntamiento y se ha levantado en armas, y hay una crisis dentro del consistorio madrileño muy importante, y eso ha trascendido en la región de Murcia, porque Antelo se siente fuerte, ha visto que su, por así decirlo, su padre espiritual, que es Ortega Smith, está resistiendo aquí en Madrid, y él ha querido hacer lo mismo. Y naturalmente Santiago Abascal no está por la labor de permitir, porque una de las cosas que te cuenta la gente de Vox siempre es que a Abascal esto de las baronías no le gustan nada, que siempre pone como ejemplo que eso lo permite Núñez Feijóo y que siempre le ha ido mal, y que él desde luego dirige desde Madrid todo, ¿no? Y en este caso está rompiendo todas las estructuras. Allí donde hay un líder fuerte, como ha pasado aquí en Madrid con Ortega Smith y como pasaba en Antelo, ha decidido que tiene que poner una persona de su confianza.
La cuestión es si esto les pesa o no.
Pues es que yo creo que le sale todo gratis ya a Vox,
pues a eso,
Ángel.
Me refiero.
Es que da lo mismo. Yo creo que tiene unos votos asegurados, que son los votos de la indignación contra Pedro Sánchez, de querer quitar a Pedro Sánchez, e incluso también un voto de rechazo al Partido Popular, como un partido que no representa a la derecha. Y haga lo que haga, tenga las crisis que tenga, se vayan todos los cofundadores, como así ha ocurrido, yo creo que por el momento no le pasa factura.
Este tipo de crisis yo creo
muy
que
rápido.
No. De momento no les va a afectar muy rápido, pero sí que hay algo que creo que les puede afectar, y es lo que está pasando estos días de si se deciden o no a llegar a acuerdos con el Partido Popular. Porque si no lo hacen, la pregunta es ¿a qué ha venido Vox al mundo?
Bueno, pues estaremos atentos. David Sánchez, el hermanito del presidente, que nadie vea hermanito peyorativo, es como le decía su mejor amigo en los mensajes, el que trabajaba en Moncloa. Hola, hermanito. Bueno, pues David Sánchez se niega a informar de su domicilio a la audiencia de Badajoz. Dice que acudirá presencialmente a recoger su situación. No quiere decir dónde vive. Pues chico, ¿qué quieres que te diga? Piensa mal, Nekane.
De momento lo que les ha dicho es que a lo largo de la semana que viene irá a sede judicial. La audiencia le había pedido su dirección después de comprobar que David Sánchez había portado la dirección del despacho de su abogado, no la suya. Recordemos que va a ser juzgado por prevaricación y tráfico de influencias por su contratación en la Diputación de Badajoz.
Yo, lo primero que me viene a la cabeza es, si no dices dónde vives, ni siquiera al juzgado, es porque no quieres que se sepa. O una de dos, o sigues en Portugal o estás en casa del brother, primero. Y segundo, hazlo tú. Que te cite Hacienda, que te pida el domicilio o que te cite un juzgado y le digas, no te lo doy. Hazlo tú, Antonio, ya verás qué bien. Venga.
Bueno, lo que ha propuesto es ir el
ya,
personalmente.
Hazlo tú.
Yo lo que creo que es un error y creo que el daño reputacional que le está haciendo este hombre a su hermano es importante. Porque
¿Quién a quién?
Bueno, ¿quién a quién? Evidentemente.
¿Quién le enchufa en Badajoz?
Bueno, yo eso no lo sé. No te puedo contestar
enchufa,
a esa pregunta.
Enchufa a Gallardo de motu propio, fue voluntariamente.
Ese es un debate largo y complejo.
No hay debate.
Que si quieres ir deprisa, no nos da tiempo.
Sí, deprisa.
Pero a lo que me has preguntado, creo que es un error, otro más, el no dar tu dirección, porque si lo hubiese dado no estaríamos hablando ahora mismo del hermano de Pedro Sánchez. Y como no la da, surge la liebre, la noticia inicial, quizás un poco exagerada, el titular es que no le encuentran, y es a través del abogado cuando le notifican, oye, tienes que ir, o dar la dirección para que notifiquen que en mayo tienes un juicio, y es cuando se monta este revuelo. Creo que es un error más, y bueno, afortunadamente en mayo sabremos si lo enchufaron
sí, pero,
o no lo enchufaron.
Pero es un error o lo ha hecho aposta, que no es lo mismo, ¿eh?
Yo es que no sabría decir, yo no le veo sentido a lo que ha hecho. Entonces no sé si lo ha hecho
que no quieras que se sepa dónde vives.
Pero es que a estas alturas, este hombre no puede estar viviendo. Tú dices, no, es que igual vive en Moncloa. Y a estas alturas.
Ya ha estado viviendo en Moncloa.
No puede vivir en Moncloa. A estas alturas sí puede vivir en Portugal, la verdad, pero si vive en Portugal tiene todo el derecho del mundo a vivir en Portugal, o que viva donde le dé la gana. Ha dejado el puesto que tenía. Entonces, no sé por qué esconde dónde vive, y doy por hecho que en Moncloa no vive, porque tan torpes no son.
Es decir, pero si aquí el problema es...
¿Perdona? Oye, no es la primera vez que se queda a vivir en Moncloa, ¿eh?
A mí eso no me consta y no sé cuánto tiempo ha podido vivir en Moncloa, pero no creo que estuviera viviendo en Moncloa como uno más de la familia.
Es que el problema es que vivía o decía vivir en España, estaba tributando en Portugal, en Elvas. Es que ese es el problema. Este señor tiene un problema de localización siempre. Dice estar en un sitio y tributa en otro. ¿Y por qué tributa en otro? Pues probablemente para no tributar en la España que gobierna su hermano, donde muchos de la presión fiscal que soportan los españoles, pues no le gustaba al señor David Sánchez Pérez Castejón recibir ese tipo de confiscación fiscal. Pero dicho lo cual, está en su derecho, naturalmente, de no decirlo. Está en su derecho, pero es verdad que se trata de una persona que está rodeado de privilegios. Precisamente la causa judicial por la que está investigado es por disfrutar de privilegios.
Es que esa es la clave.
Claro,
o sea,
por haber recibido...
La clave para mí no es dónde vive, o si lo dice, o si paga haciendo o no, porque lo que haga el hermano de Sánchez no tiene que ver nada con Sánchez.
Hombre, sí, lo
ahora,
que pasó a David
si
Sánchez
enchufado,
por ser hermano de Pedro
esa
Sánchez.
Esa es la clave. Si lo ha enchufado,
sí.
Si lo ha enchufado, para mí, si se demuestra que lo ha enchufado, es una causa de dimisión. Si se demuestra que fue el presidente del gobierno el que le dijo al presidente de la Diputación de Badajoz, oye,
tú ya sabes que esas cosas no son así de fáciles, no quedan por escrito, pero tú sabes, vamos, me parece que nuestros oyentes perfectamente pueden entender que Gallardo no decidió crear ad hoc un puesto para el señor Sánchez Castejón, don David, que resulta que tenía una carrera musical estupenda y que, vamos, que era perseguido por todos los auditorios del mundo, y termina coordinando dos conservatorios en Badajoz. Antonio, se le crea una oficina para que él la dirija, oficina que no sabe,
fíjate,
ni, no sabe ni físicamente
Ángel,
dónde
atento,
está, como
atento,
le dice
Ángel,
a la juez Viedma.
Ángel, atento que te voy a provocar. ¿Y si lo creó Gallardo
para hacerle la pelota a Sánchez, pero Sánchez no lo sabía.
¿Pero qué dices? Móvete, cómete. De verdad, ¿pero qué dices? ¿Que los oyentes son gilipollas? De verdad, tío. Vamos a ver, pero esto es una, no es una provocación. Es un absurdo, ¿no?
Hombre, claro. Y eso que Gallardo.
Es que como no os veo, que yo estoy en Valencia, no le estoy viendo la cara a este Antonio, sinvergüenza. Sí. Que es igual hasta me ha quitado el sitio en el estudio.
Se está acercando, ¿eh? No se ha llegado a sentar, pero está cada vez más cerca, Ángel.
Por supuesto, madre, estoy aquí en tu ordenador y en tu micro. Estás cómodo.
No hay más que, no hay más que escuchar al resto de candidatos para el puesto lo que cuentan y cómo lo cuentan.
Que sí, que
del,
sí.
Del proceso, etcétera, etcétera. Pero en fin. No vamos a hacer leña del asunto porque además hay alguna variable personal que me lo contaron off the record y que no voy a reventar, pero que lo digamos que lo hace todo especialmente más sórdido. Más cosas. Un último asunto que me quedan unos minutitos y este también mola porque no hacemos más que mejorar. La UCO señala en un nuevo informe que la expresidenta de Adif, Pardo de Vera, está involucrada directamente en el caso Mascarillas. Y no solo eso, sino que era tan amiga de José, Luis Ábalos, que incluso le presenta a su abogada. Nekane.
Los investigadores han constatado que intercambió mensajes con Koldo García antes de la adjudicación del contrato y también detectó comunicaciones entre ambos relativas ya a la entrega de determinadas cantidades de mascarillas. Y tras la detención de Koldo, la apuntaba Sábora, Pardo de Vera aconsejó a Ábalos que buscara un abogado. Él le respondió que no le constaba que estuviese en la investigación. Hasta el momento, la implicación de Pardo de Vera se limitaba a su condición de presidente de Adif cuando su consejo de administración adjudicó el contrato por 12 millones y medio de euros. Ahora parece que hay más.
Ahora aparece lo de las mascarillas y lo otro es una cuestión personal entre ambos. Maite.
Sí, fíjate que yo creo que lo de Isabel Pardo de Vera ha ido de menos a más. Es verdad que cuando todo este caso estalló, hablabas con gente y te decía que era una persona pues muy solvente, que era una, que es una ingeniera y que probablemente todo esto quedara en nada. Y sin embargo, hoy hemos conocido efectivamente ese informe de la UCO, que yo creo que pone negro sobre blanco cosas muy graves sobre esta señora, que es que estaba en el ajo de la adjudicación de las mascarillas, que es que los comentarios que hacía eran para informarse de cómo era esa empresa, pedía el teléfono a Koldo de soluciones de gestión, con quién tenía que hablar. Y no solo eso, Ángel, que tú ahora lo decías, es que ya siendo investigada, ya teniendo que declarar ante el Supremo, le ofreció su propio abogado a Ábalos. Pareció no saber que la podían estar grabando, porque claro, trabajaba con una impunidad cuando ya estás siendo investigada por el Supremo, pues hombre, a lo mejor puedes tener algún cuidado, y sin embargo ella hacía llamadas, seguía comentando y más o menos dejando entrever que había que ir ocultando las cosas que habían hecho. Por eso digo que ha ido de menos a más. Yo creo que era una persona que parecía que no tenía por qué estar implicada, que tenía un perfil muy técnico y ha demostrado estar. Vamos a ver qué deciden los jueces, ¿no? Todavía no está juzgada y todo es presunto, pero parece que de hoz y coz, que formaba parte de ese equipo, que no era precisamente un equipo ejemplar el que llevaba ese ministerio y fundamentalmente la presidencia de Adif.
Yo, como bien apuntas, Maite, habrá que esperar a lo que diga la justicia, pero fíjate, yo en esta trama creo que hay varios niveles. Y creo que Isabel Pardo de Vera, si se confirma y hay sentencia en contra de ella, no es una corruptora, sino una corrompida. ¿Qué quiero decir? Yo creo que aquí hay unos niveles de gente que antes de llegar al ministerio, incluso antes de ganar las elecciones, ya tienen en la cabeza lo que quieren hacer, ya saben que se van a corromper, saben que van a utilizar contratos públicos para ganar dinero de manera ilegal, y cuando ganan las elecciones, además colocan a la gente, quieren el ministerio que quieren, empiezan a colocar a gente importante para poder decidir los contratos y actúan de esa manera. Hay un segundo nivel en el que yo creo que está Ábalos. En el primero estaría Cerdán, estaría Koldo. En el segundo es gente que conscientemente se deja corromper y que ve, entre comillas, normal, lo que no es normal. Y luego hay un tercer nivel, que es gente que yo creo que no sabe reaccionar. A Isabel Pardo de Vera, cuando le llega a Koldo, es el asesor del ministro y cometen una irregularidad y ella seguramente tenía, seguramente no, seguro, con toda rotundidad, tenía que haber reaccionado y no reacciona, porque en esos momentos Koldo no es Koldo, es el asesor del ministro, porque en esos momentos cuando le pasa el propio teléfono de un abogado y le recomienda, Ábalos le dice, pero bueno, si yo, a mí no me están investigando, y le dice el otro, le dice ya, por si acaso, y quizás lo haga
porque hasta, ya sabía que le iba a caer.
Hasta con buena intención. No la estoy justificando, porque ante cualquier evento de que te dicen, oye, coloca a no sé quién que no es adecuada para el puesto y que no vas a trabajar y que te llegan esos rumores, tú tienes que reaccionar. Pero de verdad, creo, por la trayectoria de Pardo de Vera que hablaba Maite y por cómo se desarrolla el caso, que creo que ha sido corrompida y creo que no ha reaccionado.
Pero
lo cual, lo que haya hecho mal lo tiene que pagar.
Hombre, claro, cuando se te acerca el Coldo y te dice qué bien te quedan esos pantalones, qué culito te hace, Coldo. Y cuando el ministro te dice, contrátame a esta para que no dé ni chapa, y vas y la contratas, a lo mejor no eres tan corrompida, ¿eh? A lo mejor eres hasta muy amigui.
No, y partícipe.
A mí no se me ocurre decirle eso a Maite, y nos conocemos desde hace años y tengo toda la amistad posible. No se me ocurre ni se me pasa por la imaginación.
Pero
Pardo, y sin embargo, esto se lo dicen y la otra le ríe las gracias.
Pardo de Vera no era del equipo de Ábalos.
Pues
de,
mira, mejor me lo pone. Así. Y sin embargo, ¿tú admites eso?
No se admite, pues y se equivoca y va a pagar la equivocación.
Y cuando te dicen que contrates a una persona para que no trabaje, claro, porque es la no sé qué, la amiga, la sobrina, la entrañable compañera del ministro. Hombre, por favor.
No estoy defendiendo su inocencia. Estoy defendiendo y aviso a navegantes que por mucho que trabajes para quien sea y por mucho que confíes en tu jefe y por mucho que te pongas a trabajar en un ministerio y confíes en esa persona, la corrupción puede estar.
Y además hay un plus. Es dinero público, porque no estamos hablando de una empresa privada donde un gerifalte le dice a un subordinado, oye, contrátame tal, es dinero público.
Y para ti puede ser muy importante un puesto, pero si tienes que dimitir al día siguiente de que te lo den porque estás viendo algo raro, adiós.
Pues adiós, claro. Bueno, pareja, que gracias a los dos, Antonio, Maite.
Adiós, Ángel.
Buenas noches, cuídate.
Adiós, chicos, adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
Bueno, la noticia del día es la lesión de Ceballos, 7 semanas. Es mucho tiempo, ¿eh?
Esta mañana me decían del club
que el problema del Madrid no era del preparador físico. Como si
yo también.
Yo lo que te quiero decir es que la responsabilidad.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
22 de enero de 1968. Número de la suerte, el 9.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela en novela. Ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo.
¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Qué es mejor, esperar a la herencia o hacer una donación en vida?
Depende de si es dinero, para qué sea o si es una vivienda.
¿Pero se están manteniendo bien nuestras carreteras, Ricardo?
Algunas carreteras que son tremendamente peligrosas.
Es que son muchos los restaurantes de nivel que están cerrando.
El margen es mínimo. Yo no puedo subir los arroces al ritmo que me han ido subiendo los precios.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Cadena COPE.
La desclasificación de los documentos del 23F no ha deparado grandes sorpresas. Quienes alimentaron teorías conspirativas o confiaban en que esta documentación pudiera menoscabar el compromiso del rey emérito con la democracia han visto frustradas sus expectativas.
Si algo pone de relieve la información conocida, es que Juan Carlos I mantuvo una actitud firme y ejemplar y que gracias a su determinación y sentido de Estado, la democracia española logró imponerse a los intereses golpistas. Los nuevos papeles confirman que don Juan Carlos fue probablemente el principal artífice de nuestro sistema constitucional. Lo fue durante la transición junto a Adolfo Suárez y Torcuato Fernández Miranda y volvió a acreditarlo con su comportamiento institucional en la noche del 23F. Es indudable que existen capítulos de la biografía del rey emérito que no resultan edificantes. Sin embargo, los errores personales del hombre no pueden eclipsar la trayectoria del jefe de Estado. No hay vida sin claroscuros, y la de Juan Carlos I no es una excepción. Los servicios prestados a España, hoy nuevamente acreditados, hacen imperativo su regreso. Dada su avanzada edad, la publicación de estos documentos debería contribuir a la reconciliación institucional y colectiva. Corresponde al país facilitar su retorno y reconocer, sin demora, su legado histórico. Juan Carlos I estuvo a la altura en un momento decisivo. Confiemos en que España también sepa estar a la altura de su propia historia y de quien, sin duda, fue un buen rey.
Son las 11.